Hey, antes de empezar con el tema, queremos agradecer a Airbnb por patrocinar este episodio.
Yo quiero darle las gracias a Airbnb porque con la función de favoritos entre huéspedes he encontrado lugares bien chidos. Además, me siento tranquilo sabiendo que si otras personas se quedaron ahí y se la pasaron chido, yo también.
Y están chidas las recomendaciones de los demás viajeros. Esas te ayudan a encontrar dónde hospedarte en ciudades que nunca has visitado antes.
De hecho, a veces me meto a revisar favoritos entre huéspedes y me dan ganas de visitar un lugar nomás para quedarme en ese Airbnb que tiene cosas que no todos los hoteles tienen, como chimenea, jacuzzi, alberca privada, todo eso.
De hecho, en algunos lugares de México puedes hospedarte en haciendas antiguas. Vi una que está a las afueras de Mérida. Está impresionante. Tiene alberca privada, tiene un jardín enorme, tiene una terraza, un comedor gigante que parece como de película. De hecho, está tan impresionante que creo que si me hospedo ahí, jamás me voy a querer hospedar en otra cosa que no sea una hacienda.
Pues claro, porque no te hospedarías siempre en una hacienda.
Porque a veces no tienen alberca.
No sé, no estoy muy versado en las regulaciones de las haciendas de México moderno.
Y en las del México antiguo, sí, ¿o qué?
Sí, pero las reglas antiguas no exigen albercas. Nada más exigen por lo menos 3 cheneques por hectárea cuadrada.
¿Ves? Por eso no todas tienen alberca, porque los chaneques son traviesos y si te descuidas, te avientan.
Que me avienten al cabo si hace nadar. Con que no me escondan las llaves o el celular, podemos coexistir en paz. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a otro miércoles más.
Oh, yes, con una historia fascinante,
Fascinante, el último miércoles de marzo, para que se sienten ahí y se doblen un ratito a escuchar el podcast.
fascinante.
Adormecidos.
Sí, man. Y tengan cuidado con las cosas, pero escúchenlo y ya después ustedes, digo, porque ahorita no tienen idea de qué estamos hablando.
No, pues por el título ya saben.
Sí, por el título, pero bueno. Los dejamos con el episodio 317 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles, Macabrouch, y traigo un tema bien sabroso. Bien sabroso. Pero ya no me pegues, Borre, por favor.
No te pegues. Tú me ibas a pegar a mí.
Fue retaguardia. Es mi instinto de Kung Fu. Okay. De cuando veía muchas películas de Kung Fu.
Yo no sé por qué nomás llegué y me dijeron, cuidado, borrando violento.
Ah, güey, yo me acerqué y me levantó la mano, güey.
¿Te ibas a saludar, no? ¿O qué?
No, ya iba hasta acá, así. Por este lado de la palma.
Pues así saluda a él, güey.
Ese lado correcto, güey.
Así saluda a él, está en el espectro, güey, déjalo.
Como señor, güey.
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Así es, como dice el Israel Ariano, que sí tienen pláticas completas los señores con la mano así
levantada. ¿Cómo estás? Estoy bien.
No, mañana. Ay, güey. Pues hoy vamos a hacer un viaje a través de la historia, pero no del tipo aburrido con fechas y batallas, aunque sí van a haber bastantes. No, y no estoy hablando de la historia, perdón, voy a hablar de la historia de drogarnos. Yes. Específicamente la historia del opio.
Opio.
Sí. Y no te preocupes, John del FBI, que siempre me está escuchando. Este episodio es puramente con fines educativos mayormente.
Claro.
No vamos a monetizar, ¿verdad?
No, güey, pero...
¡Es historia!
Es okay. Historia. No, mira, también yo he hablado de opio también en el Dolop y no ha pasado nada. Entonces, todo okay. Bien.
Ajá. Pues retrocedamos al 3400 antes de Cristo, güey.
Ay, güey.
Conocemos a los sumerios, güey. Los originales fiesteros. Fueron los primeros en descubrir las propiedades mágicas de la planta de amapola, a la que tan elocuentemente llamaron Hulhil, o la planta de la alegría, güey.
Muy okay. Bien.
como en dinosaurios, ¿no? ¿Te acuerdas de ese capítulo?
Sí.
Entra en la planta de la alegría.
Y es el Hul Gil. Con H, H-U-L, G y lo Gil, como Gilberto.
Ok.
Hul Gil. Todo este viaje lopio comienza con esta planta de la amapola. Papaver somniferum. Una especie sorprendentemente adaptable que florece en climas cálidos y secos con suelo bien drenado. Históricamente cultivada en todo el Medio Oriente, Asia y Europa, el cultivo principal de amapola hoy en día ocurre en países como Afganistán, Myanmar y, sí señores, México.
Fíjate, güey, ingenieros
top de tres.
No, no puede crecer aquí, a huevo que
a
puede
huevo
crecer.
Que, a ver, tenemos unos horticulturistas y tres albañiles, güey.
A huevo.
Y México ya es el top crecedores de amapola del mundo.
¿Qué digo? También, o sea, no nomás se usa para eso, también le puedes usar las semillitas para ponerle a tus muffins.
Sí, a los bagels.
Sí, man, a los bagels.
Sí, las semillitas, sí, este, man. Que te puede salir positivo en un antidoping si comes.
Si comes un chingo de
popis, sí.
De semillas de amapola que se usan así como la jonjolí, güey. Si comes muchas de esas, puede salir
positivo. Esa jonjolí negro, sí, lo has visto. Sí, man.
Ok, ok.
Pero el popis, si comes, por ejemplo, hay gente que todos los días desayunaba bagels de popi y
salía no, positivo.
Te sale positivo, obvio.
No, eso man. Le pasó a Elaine en Seinfeld, güey.
¡Ah, sí es cierto! Pues la cosecha del opio es un proceso meticuloso y laborioso. Después de que las flores de amapola florecen y pierden sus pétalos, queda una cápsula de semillas. Los agricultores hacen cuidadosamente cortes superficiales en las cápsulas, liberando una savia blanca lechosa que contiene opio. Uh-huh. No sé si lo han visto, es como un bulbo y luego le van cortando y empieza a escurrir así lechito. Como mequitos.
Ajá. Sí, man. Sí, güey. Pues sí. Es que no hay otra descripción.
Después
eso parece,
de una hora de besitos sí. Entre amapolas.
Sí, sí.
Esta savia se deja secar y endurecer durante la noche, transformándose en una resina marrón pegajosa. Uh-huh. Al día siguiente, esta resina se raspa de las cápsulas y se recoge. Y that's uh-huh. it. La resina del opio recolectada se somete
a... O sea, dejas que se vuelva esmegma y lo ya lo raspas y lo secas.
Sí, un esmegma cafecito.
Sí.
Como si las está, paredes si está de grotesco, mi cuarto
expuesto al sol, ¿no?
Está grotesco.
Sí, sí, es un café horrible, güey.
Sí, man.
Pues la resina del opio recolectada se somete a un procesamiento y refinamiento adicional, lo que lo lleva a diversas formas, a tener diferentes formas. Se puede fumar, consumir oralmente o disolver en líquido para crear preparaciones como el láudano. Que al rato llegará esta, güey.
Sí, man.
A través de un proceso químico, la morfina, un potente analgésico, se extrae del opio también. Uh-huh. Y el refinamiento adicional de la morfina da como resultado la producción de la heroína, una droga ilegal altamente adictiva, pero me estoy adelantando muchísimo a la historia.
Un chingo, sí, bueno.
Ajá. Pues el opio es una compleja mezcla de alcaloides, porque vamos a aprender qué hace el pinche opio, siendo la morfina el más abundante y psicoactivo. Al ingresar al organismo, ya sea por ingestión, inhalación o inyección, la morfina comienza su viaje hacia el sistema nervioso central. Una vez ahí, se une a los receptores opioides específicos, porque tenemos receptores opioides, así como tenemos receptores cannabinoides. ¿Sí? ¿Qué lo dije bien?
Cannabinoides.
Cannabinoides.
Sí, bueno.
Principalmente los receptores mu, delta y kappa. Estos receptores se encuentran distribuidos en todo el cerebro, la médula espinal y otros tejidos, y su activación desencadena una cadena de efectos bioquímicos. Esta interacción modula la liberación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y las endorfinas, que se traduce en un efecto de euforia, analgesia, o sea, se bloquea la transmisión de señales de dolor e induce una sensación de euforia y bienestar.
Simón.
All right. También ralentiza la actividad del sistema nervioso central, lo que da somnolencia, sedación y la disminución de la frecuencia respiratoria. Y además, como nos enseñó Renton, causa estreñimiento y contracción de las pupilas.
Simón.
Y todo esto suena well and good. Fuera del estreñimiento, parece que está bien chido. Y por miles de años es lo que ha pensado el ser humano y por eso le sigue chingando esta madre.
Sí, amor.
Pero antes de que se lancen a la esquina lúgubre y peligrosa más cercana, no lo hagan, porque a encontrar su propio opioide, es justamente todo esto que suena bueno lo que ha hecho esta droga tan peligrosa por miles de años. Para empezar, el consumo repetido del opio conduce a la tolerancia, que hace que cada vez necesites una dosis mayor para lograr el mismo efecto, lo que aumenta el riesgo de que se convierta en una dependencia no solo psicológica, sino física.
Ay, güey.
Esto lleva a que la interrupción de su consumo en personas dependientes provoque un síndrome de abstinencia brutal, güey, caracterizado por síntomas como ansiedad, insomnio, dolores musculares y, como ya no estás constipado, diarrea violenta, explosiva y vómito.
Fuera de la ansiedad, me ha pasado eso después de una prueba.
Sí, güey, más después de los 30, esto es que, güey, me comí opio, qué pedo.
No, por eso el Renton dice que le duelen los huesos, ¿no, güey? Una parte de algo así, como que duelen los huesos y se hace acá bolita. Y
sí, cuando se está desintoxicando.
Simón.
Así que se pone tablas, ¿no? En la puerta.
Para no salir.
Las arranca.
Sí, la primera vez y lo lleva por el supositorio, ¿no? Ay, güey. Y obviamente el peligro más grande es que justamente ese efecto que les comentaba sobre la depresión respiratoria inducida por el opio puede llevar a una muerte lenta de asfixia en caso de sobredosis. Oh,
creí que el peligro más grande era que te daba, no, que como que te daba demasiada confianza en ti mismo y crees que te, o sea, que se te ve bien esa chamarra de cuero que no se te ve bien.
Que está desgastada, que no te das cuenta que está desgastada.
Estás pensando en el alcohol. Vístete antes de que te pongas pedo. Pero ahora que comprendemos los efectos de esta planta de la alegría, profundicemos en cómo ha sido una constante, güey, incluso una piedra angular en nuestra cultura y en la configuración de la civilización tal como la conocemos. Es que es súper interesante, güey, lo que tan entretejida está con nuestras vidas y con la sociedad hasta el día de hoy, güey.
Simón.
Desde las antiguas celebraciones sumerias hasta los rituales funerarios egipcios y a lo largo de la historia de la histórica ruta de la seda, la amapola y su derivado, la morfina, han desempeñado un papel fundamental. Su influencia se extiende más allá del mero consumo de sustancias, impactando las economías, las rutas comerciales y las estructuras sociales, moldeando fundamentalmente las sociedades a lo largo de la historia. Por ejemplo, los egipcios, estos maestros de las pirámides y del delineador de ojos, güey, también amaban su opio. Lo usaban para todo, desde el alivio de dolor hasta para tirar party como si fuera 1999 antes de Cristo.
Era el Big Papa Rub de antes.
Sí, en los egipcios incluso enterraban opio con sus faraones. Simón. Era gran parte de... Órale, compa, para que te vayas para la party.
Simón, es que, pues, o sea, es de aquí a que llegas y cruzas el río y la chingada, güey, pues tienes que ir así a gusto.
Sí, a gustote.
Simón.
Ahora, a partir de ahí, el opio se subió al expreso de la ruta de la seda, güey, extendiendo su alegría y eventual caos a Grecia, Roma y más allá. La ruta de la seda era una antigua ruta comercial que conectó Oriente y Occidente durante siglos. Y si bien la seda era la estrella del espectáculo, no era el único producto que viajaba por sus rutas. El opio, con su atractivo y propiedades adictivas, también encontró su camino a lo largo de esta ruta, dejando un rastro de impacto tanto económico como social.
¿Sabías que por eso así se llamaba el mercado de drogas de la deep web más grande del mundo, güey? Silk Road.
¿El Silk Road?
Era la ruta de la seda, era por esto.
¿Ahora?
Sí, man.
Y pues sería negligente mi parte no mencionar la importancia que tuvo la ruta de seda para la civilización como la conocemos y por ende el tráfico del opio que por ahí se esparció en el mundo. Imaginen un mundo donde el susurro de la seda y el aroma de especies exóticas llenaban el aire. Un mundo conectado no por cables de fibra óptica, sino por las huellas de cascos de camello y las velas de pequeñas embarcaciones. Este era el mundo de la ruta de seda. Contrario a lo que dice su nombre, no era una sola ruta, sino más bien era una entidad viva y palpitante. Una red de caminos que serpenteaban a través de desiertos abrasadores, escalaban traicioneros pasos de montaña y navegaban por mares brillantes.
Es como cuando ahora dicen, ah, sí, la cadena de suministros. O sea, es un concepto más que una cadena literal o una ruta.
Exactamente. Sí, eran un chorro de caminos, lugares donde llegabas, sí, puntos centrales donde de ahí llegabas y luego volvías a irte. Ahora, imaginen caravanas cargadas de preciosas sedas, sus coloridas banderas ondeando en el viento, güey, abriéndose camino desde China hasta el oeste y siempre al oeste, güey. Y estos no eran viajes cortos, güey, eran odiseas épicas que se extendían por más de 6.400 kilómetros. Distancias que tomaban meses, incluso años
recorrer. En camello.
Camello a pie, en caravanas, güey.
Simón, sí, o sea, de que empezaba el viaje y cuando terminabas el viaje ya era otro grupo de personas distinto, güey, ya sí. Completamente, ya.
Sí, sí.
Se habían muerto unos, se habían unido otros, se habían nacido bebés, güey, se habían muerto bebés.
Años, Simón. Está bien hardcore,
sí, está cabrón.
Y el atractivo de la ruta de seda no radicaba solo en la tela brillante que le daba su nombre. Era un tesoro de los bienes más codiciados del mundo, güey. Este aroma de canela, clavo, el brillo de jade y de oro y la porcelana y todo lo que estaba ahí cambiando manos en los bazares tenía un superhéroe más grande que ellos. Y fue en estos lugares donde el comercio no solo se trataba de ganancias, era un intercambio cultural, un tapiz vibrante de ideas y creencias. Monjes budistas, por ejemplo, llevaban sus escrituras hacia el este, mientras que eruditos islámicos traían su sabiduría hacia el oeste. El cristianismo también encontró su camino a lo largo de estos caminos antiguos, transformando el paisaje espiritual en continentes enteros. Continentes enteros.
Sí. Predicadores, entonces.
Sí. ¿Sí? Llegaban a las carpas y ay, les puedo hablar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para comprender la magnitud de la influencia de la ruta de seda, piensen en ella como el Internet de su época, como les había mencionado. una fuerza que conectó civilizaciones dispares e impulsó el crecimiento económico. Y así como el Internet nos conecta hoy, la ruta de seda conectó el mundo antiguo, facilitando el rápido intercambio de información, bienes y prácticas culturales.
Era como el Burning Man, pero con rally, güey, ¿no? O sea, sí, no, pistas, hay pistas.
Sí, era trueque de ideas, de cosas, y sí, pero tenías que moverte, ¿no? Ibas a nomás a un desierto ahí. A,
sí, bueno, era como rally, era rally.
Sí, ándale. Sí, imagínate, acá de repente para el oeste fue de, ¿qué es esto? ¿Qué se llama pimienta, güey? What the fuck?
Sí, man.
Cambió la vida de todos. No mames,
ya le pusiste tomillo a la carne. Ajá.
Y hoy justamente la podemos comparar con el fenómeno moderno del comercio globalizado, güey, donde intricadas cadenas de suministro tejen juntas economías de todo el mundo, güey, y donde si le pones tarifas a uno, madreas otro acá que ni sabías. Y pues fue un puente entre culturas, un catalizador para el crecimiento económico y un testimonio del poder transformador del comercio y del ser humano, güey. Fue un mundo de seda y especies, ideas y creencias. Y este mundo moldeó la historia para siempre. Y justo en medio de todo esto estaba el opio, güey.
Claro.
El opio, que era cultivado en regiones de Persia y la India, se unió a la ruta de seda muy temprano en su origen. Sus propiedades medicinales y su potencial para ser adictiva hizo que se convirtiera rápidamente en una mercancía increíblemente valiosa.
Como cuando pasa el carrito de marihuana en el tianguis, güey. Está bien loco ese pedo, güey.
Pues era transportada en todas sus presentaciones, desde la resina cruda hasta menjurjes ya preparados para cosas medicinales.
Ok.
En ese tiempo, el capo de capos del narcotráfico del opio eran los mongoles. Uh-huh. Este grupo nomádico que se unió bajo el liderazgo de Genghis Khan, que 0.5% de la población, uh-huh, o sea, 16 millones,
tienen
linaje en su cromosoma Y que puede llegar a Genghis Khan, de lo chingo que cogió y lo se murió en pendejo de una infección.
No. Pues es que también si coges mucho, güey.
Sin protección. Pero creo que fue un así que pegó en el dedo o algo, güey. Ah, no, algo así bien estúpido. No estoy seguro que fue el dedo, pero algo así se le infectó bien drogo. Como,
sí, como Bob Marley.
Ándale.
Sí, así falleció él, ¿no?
Sí, se le infectó algo y ya no
se quiso tratar así con mota y no.
Ajá. Y pues no.
Ups.
Les pasa a todos. Mira, le puede pasar a Steve Marley, le puede, digo, a Bob Marley le puede pasar a Steve Jobs, güey. O sea,
¿no? Ah, cierto. Pues ellos, los mongoles, güey.
Nomás actualiza su antivirus, ¿no? Steve Jobs y ya.
Pero su antivirus no traía la actualización para el cáncer, sí,
no.
No. Es que es Mac, güey.
Sí. Es que a las Mac no les da virus, güey. No. Es lo que pensó el güey. Uh-huh. Pues los mongoles eran los mecenas de la ruta de seda, güey. Protegían las rutas y alentaban el comercio entre el este y el oeste. Especialmente el comercio del opio, güey. Los mongoles lograron financiar su imperio gracias a los impuestos que le ponían a las caravanas del opio. Incluso le pagaban a su gente con producto. Uh-huh. Eventualmente abrieron guaridas de opio o opium dens, sí, que le llaman, lugares para que la gente pudiera ir a darse su hit.
Sí, man, y estos lugares... Sus dispensarios de opio, güey.
Coffee shops.
Sí, güey, sí. Ahí, uh-huh, pagaban piso, sí, los dispensarios. Pero igual que ahora, estos nidos de adictos se convirtieron en lugares donde se esparcían enfermedades como el cólera y la plaga, güey. Que ahora tenía nuevos anfitriones para que las llevaran a otra parte del mundo, güey.
Antes era una tapia, no era un coffee shop.
Más guarro. O sea, sí suena bonito, pero... Pues,
no, era así
una, o sea, sí, güey, era
tapia
una,
de picadero.
Una casa, era, un picadero. Era una pinche casa de campaña ahí. Eran unas telas de seda, güey, nomás ahí que tapando y la los gente mosquitos fumando opio, güey, Simón.
Ajá, ya estaba el mercader de pimienta, güey, metiéndose opio, fumando opio, güey. Porque en ese tiempo nomás lo fumabas. Bueno, lo fumabas, lo ingerías, pero no te lo inyectabas. Pero ahora brinquemos, uh-huh, al siglo XVI. El Renacimiento, que es donde gracias a todo este nuevo comercio que hubo, uh-huh, llegó el opio, güey. Llegó a Europa. Y empezó a ser ampliamente utilizado. Pero había un problema. Bueno, ya les conté de muchos. Pero al mismo tiempo que el opio era muy útil y delicioso, el problema era que era muy adictivo, güey. Y es aquí donde está, sí, nuestro buen amigo, médico y alquimista suizo, el magnífico Paracelso, güey.
Paracelso,
güey. Sí, es que sí es cierto. No había pensado en que, o sea, traficarlo eran rutas largas, ¿no? Entonces estás acá en tu canto. Sí, te lo traía hasta acá, güey, este cabrón.
Sí,
ella llega hasta acá, ¿verdad, güey?
Ella me acaba de contestar en la paloma mensajera. Dice que llegan 6 meses.
Que se me ofrece otra cosa, güey.
Que si quiero pimienta.
Pimienta, pídele, güey, unas clandes de una vez. Sí.
Pues sé que algunos de ustedes están familiarizados con este hombre, con Paracelso, por su frase, y cito, la dosis hace el veneno.
Ah, ok. Sí,
bueno. Pero
la dosis perfecta está en tus caderas.
Doctor Chenka.
También es doctor.
También es doctor. Doctor. Puro profesional aquí, güey. Simón. Pero Paracelso también decía, y cito, lo similar cura lo similar. En otras palabras, era una versión arcaica de la idea de las vacunas.
Simón.
Paracelso creía que una pequeña cantidad de lo que te hacía mal podía ser la cura del mal en sí. Así que comenzó a resolver el problema de la adicción del opio y terminó disolviendo en el alcohol. Inventó el Four Loko del Renacimiento, güey. No mames, Simón. El láudano, güey.
Sí, que se lo usaban mucho pues, como analgésico, como anestesia, como...
Party todo, drug. Güey,
ajá. Sí, pero sí, era inyectado.
No,
todavía no. Era con una solución como de alcohol.
Ahorita llegó a la, sí, de la inyectada. Ajá. Sí, era esa madre en alcohol, güey. Te dijo, okay, si te echas nomás poquito, te va a quitar la malilla, güey.
Era un adaptógeno.
Y no te va a hacer... Así. No te va a ser adictivo porque es muy poquito. No te puedes ser adicto si es bien poquito, güey.
Pero.
Hijo, güey.
Haces resistencia, ¿no? Esos fueron los primeros síntomas que...
Es que te das cuenta que el opio no hay fuerte, güey. No, por no forma de escaparte. Te metas. No, güey. Es adictivo porque es adictivo y se chingó. Sí, man. Sí. Ahora, el láudano saltó rápidamente a la fama e incluso a la infamia. Era el remedio predilecto para todo, güey. Desde el dolor de cabeza hasta la tos, el insomnio y la diarrea, güey. Uh-huh. Incluso se lo daban a los niños para que dejaran de llorar.
Tenga, mijo, cállese ya, la verga. Órale,
sí, hay dibujitos acá de láudano.
Simón láudano para niños.
Ajá. Creo que en el de la época victoriana hablamos láudano de láudano. Sí,
láudano pediátrico, por favor.
Y ahora láudano cero, con sin cero azúcar. El láudano alcanzó su máximo auge durante la época victoriana. Se podía comprar sin receta y se usaba a menudo para tratar las llamadas dolencias femeninas, güey, como los cólicos menstruales o la histeria, güey.
Claro.
Entonces llegaba una mujer, okay, usted anda histérica, tómese su láudano. Y se rumoreaba que incluso personalidades importantes como la reina Victoria era adicta al láudano. Pero había un problema. El láudano es igual de adictivo que el opio.
Sí, man. Nomás necesitabas más.
Sí, güey. El Renacimiento vio una ola de sobredosis, crimen, pobreza y problemas sociales que hoy asociamos con esa droga, güey. Desde el principio ha llevado como con los mongoles que hasta enfermedades.
Sí, man.
Que luego la crisis del SIDA fue por las agujas, antes fue la plaga. Siempre pasa lo mismo. Sí, güey. Pero también tuvo su lado bueno, güey.
Ellos están ahí rock and rollando. Y llegó la plaga, güey. Valió mal.
Querían bailar.
Le digo que también tuvo su lado bueno. Además de que por primera vez se abrió el diálogo a las sustancias adictivas y su investigación científica, Coleridge de Quincy, Elizabeth Barrett Browning y Lord Byron escribieron sus historias y poemas high as fuck, güey. Es un chingo de artistas de renacimiento, andaba hasta la madre del láudano, güey, cuando escribieron sus poesías y cuentos.
Pues digo, siempre ha habido sustancias, nomás han cambiado.
Sí, como Cristóbal Colón que andaba en crack, güey. Eso nadie lo habla, pero...
¿Quién?
Crack.
Cristóbal Colón.
Crack.
En crack.
Chimón. ¿De dónde sacó la madre? Cuando, es que antes de llegar a Cuba, güey, llegó a...
A Harlem.
Llegó a Harlem en los 90s, güey.
Sí, sí.
Viajó en el tiempo. Llegó en 1992 a Harlem.
Pasando
a
por el crack. Se lo regresó. El Triángulo de Bermudas apareció en los 90s, güey. Y ahora bien...
Estaría bien verga, así, o sea, como película cómica así de... Pasa por el Triángulo de las Bermudas y termina en el 92, pero en 1992 ¡ajá! en América, no en 1492.
A declarar que él la encontró, güey. Sí, güey. Y ahora bien, fuera de la parte adictiva, otro problema con el láudano, porque si era buen medicamento, si era bien utilizado, era que como medicina era impredecible, dado a que sus métodos de preparación variaban. Cada vato que vendiera láudano lo preparaba a su manera, güey. Y esto hacía que su dosis, incluso en tratamientos médicos, fuera difícil de calcular y por ende era fácil matar a alguien de sobredosis y pasaba bien común, güey. Le ibas a sacar un diente y lo matabas, güey, pues se te pasó el láudano. Y este era culero, o sea, a pesar de que le querías que no le doliera cuando le serruchas la pierna,
sí,
y lo matabas.
Pues ya no le
dolió. O le dabas muy poquito y le dolió y luego sí, era un pedo. Y es aquí donde les introduzco al farmacéutico y científico amateur alemán Friedrich Sertürner.
Okay.
Sí. El hombre que cambiaría el juego del opio y del mundo. En 1804, en sus tiempos libres, porque era farmacéutico, pero en tiempos libres hacía experimentos, comenzó su búsqueda por un láudano no adictivo y que pudiera ser utilizado con mayor precisión. Comenzó una serie de experimentos para aislar la sustancia responsable del efecto en el opio. Pero no solo logró ser el primer científico en aislar una sustancia medicinal de una planta, güey, sino que constantemente probaba sus efectos para encontrar la dosis perfecta de su nueva droga, a la que llamó
se hizo adicto.
Morfina, güey.
Simón.
Sí, por Morfeo, el dios de los sueños. Ajá. Pero sí, se echaba así de que dos gotitas, tres gotitas, iba apuntando, qué pedo, güey.
Luego se echó todo un frasco y se fue a pasear en bicicleta. Se acabó mierda. Chale, güey. Se hizo adicto por su propio experimento.
¿No?
Ah, sí logró. Okay.
Pero tenía esas cosas como en un experimento utilizó a tres jóvenes menores de 17 años a quienes les administró tres dosis de su nueva droga, güey. Ya era la morfina, así que chavito. Casi. Que él también tomó porque es científico old school chingón, güey. Así que yo también voy a hacer qué pedo. Y documentó que, y cito... Mientras la dosis incrementaba, los jóvenes mostraban síntomas de intoxicación. Después de la tercera dosis, su condición se deterioró significativamente, llegando casi a un estado de toxicidad total. Él sintió dolor en el área abdominal, narcosis severa y casi se desmaya, güey, en lo que estaba tratando de que no se le murieran los niños y estaba escribiendo así, güey.
Así por el dinero. Leonardo DiCaprio que se subirse a su carro.
Así, güey. Y al ver, se dio cuenta que te iba para la verga, güey. Entonces se administró él mismo y a sus experimentos experimentados grandes cantidades de vinagre para inducir el vómito y se salvaron todos.
Ok.
Y no salen el doping porque se limpia. El riñoncito.
Era el Narcan de la época, güey. Sí, ¿no?
Pero después de varias pruebas usándose a él y a sus amigos, también invitado a sus compas a la casa, güey, me dejas.
Este ya era inyectado, güey.
No.
O sea, las todo inyecciones todavía fue después.
Okay. Pero la inyección es una parte muy interesante de todo este pedo del opio, güey.
Simón. Sí, era, o sea, pues, lo inhalaban o lo tomaban.
Aquí eran con gotitas.
Gotas.
Eran gotas, Simón. Entonces, después de muchas pruebas con él, sus compas, chavitos de 17 años que agarraba de la calle, güey, llegó a la conclusión de que, y cito, 30 miligramos induce una sensación eufórica, una segunda dosis da sueño, la tercera te duerme. Recomiendo como analgésico se use nada más 15 miligramos.
Sí, man.
Pero por primera vez en la historia ya eran 15 miligramos. O sea, podías saber cuánto estabas administrando.
Es un chingo, güey.
¿15 miligramos?
Sí, no, es casi una jeringa completa. O sea, creo que
no la he visto
cacho
así.
Y...
pues es que o sea, los miligramos y los mililitros no son lo mismo.
Ah, bueno, sí.
Sí, no sé cuánto es. Pues no, una gota no es un miligramo. Yo lo estoy imaginando como 15 gotas. No sé, mira, yo por eso no me autorreceto porque, mira, me conozco.
No me autorreceto.
Te voy a ir mi doctor, escucha el podcast. Wey.
Ay, güey.
Pero sea lo que sea, güey, a este punto, Sir Turner había hecho un avance médico sin precedentes. Una medicina increíblemente revolucionaria. La morfina era mucho más potente que el opio crudo, más precisa que el láudano. Y en su mente, cero adictiva, porque nadie se hizo adicto de estarlo usando. Wey. Lo logró, que era lo principal, quitarle lo adictivo. Y esta nueva era del control del dolor cambió el mundo, güey. La morfina rápidamente tomó su lugar en los hospitales y durante la Guerra Civil de los Estados Unidos fue una salvadora. Hasta que comenzó lo que nombraron la enfermedad del soldado, güey. Sí, soldier sickness, güey. Sí, que no era más que, igual que ahorita, soldados adictos a la morfina cuando regresaban de la batalla.
Wey. Sí, es que llegaban los soldados, o sea, ya todos jodidos de la guerra, güey, con que habían perdido un brazo, dos piernas y la chingada. Y
eso les calmaba el dolor, ¿no?
Ajá, pero era lo único que les podía calmar el dolor, güey.
Sí, pero y luego ya cuando, aunque no tuvieran dolor, o les tuvieron que operar o algo, entonces te daban la morfina para calmarte.
Y se volvían
adictos. Entonces ahora, y no era como que todavía no habían callejones donde ir a comprar morfina en esos tiempos, güey. Eran puras chocitas de madera.
Sí, hay fotos de los soldados ahí tiradillos afuera de los lugares esperando que les den su dosis, güey.
No, Simón, es igual. Digo que no ha cambiado nada, güey. Desde el tiempo de los mongoles a ahorita vemos lo mismo, nomás en diferentes tiempos. Y ahora, el problema con la morfina se volvió tan grande que incluso detonó una guerra entre Gran Bretaña y China, güey, en 1839. Mejor conocida como la Primera Guerra del Opio. Spoiler, en el 56 hubo la segunda Guerra del Opio, güey. Sí, güey. Sí.
Oye, ¿por qué le estamos diciendo la Primera Guerra del Opio?
Es que espérate, güey.
Cristóbal Colón. Espérate, Reginaldo, espérate.
Espérate a viajar en el Triángulo de las Bermudas, güey.
No se va a poner cabrón, Reginaldo. Pues todo comenzó de forma bastante inocente. La Compañía Británica de las Indias Orientales, ya ves cómo somos fans.
Ah, esos güeyes, hijos de puta madre.
Esos paradigmas de la virtud y el comercio justo, güey. Que es lo que eran, ¿verdad?
Sí,
¿verdad?
Claro, ellos hicieron todo bien siempre, güey.
Ay, güey. Pues ellos tenían un pequeño problema, güey. Compraban mucho té y seda chinos, pero vendían no tanto, güey. Esto provocó un molesto déficit comercial.
Es que empezaron a venderle seda a las monas y se dieron cuenta las monas que todos se quedaban monas. Y dejaron de comprarla.
¿Cuándo hizo el episodio musical?
Vamos bien. No, nomás un refrán y ya. Es que cuando
la mona se viste. Es cierto, creí que era una canción. La seda se queda con la mona.
Mona se queda.
Y lo ya pasaron a la mona, mona.
Ya mojaron en la.
Vamos al mona, mona. Entonces digo que la Compañía Británica de las Indias Orientales tuvo una brillante idea. La solución era introducir una sustancia altamente adictiva en el mercado chino.
Claro.
Opio de la India. ¿Y quién lo diría? Los chinos desarrollaron una verdadera afición por la sustancia.
Sí, man.
Y es impactante, lo sé. Nadie pudo haber esperado esto, güey. Ahora, el gobierno Qing, por alguna razón, no estaba entusiasmado, güey, de que estos güeyes acaban de introducir opio y están haciendo toda su población bichis adictos. Se dieron cuenta de que sus ciudadanos estaban cada vez más obsesionados con el opio y no de forma productiva, obviamente, güey. Así que en 1839 hicieron algo bastante audaz.
Pusieron aranceles de 25%, güey, a todo lo que entrara.
¿Sí, aranceles?
No.
Pues creo que se repite todo.
Sí, incautaron y destruyeron un montón de opio británico, güey. Todo lo que encontraron.
Lo declararon, lo declararon un arma de destrucción masiva, güey.
Sí.
¿En serio, güey?
No,
pero sí. Sí, una
peligro
campaña.
Salud, ¿no? Ah,
sí, no, es que había como rumores de que Trump iba a firmar una orden para declarar el fentanilo una arma de destrucción masiva para poder invadir Canadá y México, güey.
Ajá. Ok. No, acá, después de esto, naturalmente, el gobierno británico, siempre deseoso de defender sus intereses comerciales, envió una expedición naval, güey. Porque nada dice, vamos a negociar como una flota de buques de guerra ingleses del fucking Royal Navy, güey. Y seamos sinceros, la Armada Británica del siglo XIX no era precisamente conocida por sus sútiles tácticas de persuasión. El Royal Navy en este tiempo era... Güey, esa pinche isla dominó el mundo gracias a sus barcos.
Simón.
Los chinos, a pesar de sus mejores esfuerzos, se vieron superados. Y este pequeño desacuerdo, güey, se intensificó hasta convertirse en la primera guerra del opio, güey. El resultado, el Tratado de Nanking. Un tratado que, de forma completamente imparcial y justa, obligó a China a abrir 5 puertos al comercio, ceder Hong Kong a Gran Bretaña y pagar una cuantiosa indemnización, güey. En definitiva, un éxito rotundo para los británicos, güey.
Sí, están pidiendo cuota, güey.
Simón.
Sí, o sea, fue de, ¿usaron de pretexto?
Llegaron los británicos y metieron droga a China y luego los chinos fue, ¿qué pedo? Y luego dijeron, ah, pues ahora me debes dinero, güey, por hacerme la de pedo.
Sí, y me debes droga. Y me debes droga porque ya en Inglaterra hay mucha gente que quiere droga, güey.
Y me vas a dar Hong Kong.
De una vez. Mira, por mí, me hiciste venir hasta acá, pendejo. Entonces, por mis problemas, dame Hong Kong y vamos a abrir puertos,
güey. Sí, güey. O sea, el Imperio Británico es la primera Karen de la historia, güey.
Sí. Y esto fue un punto de inflexión para las relaciones chino-occidentales, que marcó el inicio de un periodo de mayor influencia occidental y, seamos realistas, explotación, güey. Y por eso, niños, opio ni una sola vez, güey. Okay. Mira lo que pasa cuando te metes con el opio, güey. Te invade Gran Bretaña y pierdes Hong Kong.
El opio mata.
El opio pierde Hong Kong.
Es que sí. Digo, o sea, llega, spoiler, hasta el fentanilo, güey, de ahí viene.
Ah, sí. Pues aún así, la morfina era revolucionaria y salvaba vidas, pero seguía teniendo un problema, la adicción. Y aquí es donde entra nuestro nuevo salvador, el médico escocés Alexander Wood. Ya voy a llegar a tu pregunta, Borre. Su teoría sobre la adicción a la morfina era simple. A la gente le mamaba el sabor.
Ajá.
Sabía tan vergas, güey.
Es que esto sabe bien rico, güey. No puedo dejar
No puedo dejar de estarme chupando a esa madre, ¿sabes?
Sí, buena, o sea, así como...
como si fueran costillitas de...
Así como el pedo con la coca es que huele bien chido, güey. Por eso está saliendo. No, es que hay que ponerle... Hay que cambiarla de formato. Ahora te la fumas en crack porque huele muy rico, güey. Eso lo hace más efectivo.
Entonces, él decía, güey, que si existiera una forma de brincarse el sistema digestivo por completo... y llegara directamente a la parte afectada, la morfina no sería, no solo sería más efectiva, sino que dejaría de ser adictiva, güey. Inspirado en una picadura de abeja, Alexander Wood inventó la primera jeringa hipodérmica, güey. Él le llamaba jeringa subcutánea, a mediados de los 1800, güey. Lo que para su crédito cambió la medicina, güey.
Eso sí.
Pero también el mundo de los opioides, porque inventó cómo inyectarse directo a la sangre. Ajá. La heroína, morfina, güey.
Sanguíneo, Simón.
Sí, señor.
Pues unas por otras, o sea.
Sí, sí. Bueno, ajá. Pero la jeringa viene de un güey tratando de quitarle lo adictivo a la morfina, güey.
Ok. Le rugieron las tripitas, ¿no?
Del brazo.
Del brazo.
Ajá. Ahora, en paralelo con la guerra del opio, esto que está pasando y la invención de la jeringa, güey. Un químico francés de nombre Jean Robiquet, tratando de, díganlo conmigo, hacer menos adictiva a la morfina, descubrió la codeína en 1832, desde los 1800. Cabrón. La codeína no solo, y cito, no era adictiva, porque era menos potente que la morfina, güey, sino que además era muy buena para curar la tos y aliviar el dolor. Básicamente, agarró morfina y era una versión más light.
Era de Delta
morfina.
9.
Sí, no, Delta 8, güey. Porque
Delta 8, sí, Delta 9 es lo mismo. Sí, cierto, Delta 8.
Sí, güey, eso era, o sea, era como que más diluida. Entonces dijo, como es más diluida, esta no es adictiva, güey. Pero la codeína es de los 1800, eso me sorprendió, güey.
Sí, es casi, son chuchitos homeópatas
de morfina, güey. Qué pedo, mamá.
Sí, güey, entonces ya tenemos, gracias a los mongoles, güey, ya llegamos a las jeringas y la morfina, güey. Y ahora agárrense para el siguiente viaje de cómo la morfina evolucionó en algo menos adictivo. La heroína, güey. ¿Y cómo es que este pasó a ser un experimento de laboratorio, a una cura milagrosa, güey? Allá de por 1874, un tal C.R. Wright en Londres estaba jugando con la morfina y accidentalmente... Sí, güey, ¿qué estás haciendo? Hola, soy morfina. Hola, codeína. Vamos a hacer cositas juntos. Nos vamos a meter en el culito. Y tú,
tenemos un bebé, se llama heroína.
Esa es una representación casi, casi al 100% fidedigna
de lo que pasó.
Sí.
Fuera de dos, tres palabras, güey, pero que se pierde en la traducción, pero eso fue exactamente lo que pasó.
Sí. Yo estaba jugando con la morfina y accidentalmente, güey, cocinó diacetilmorfina, güey. A la que llamó tetraacetilmorfina. Luego se lo envió a F.M. Pierce para algunos experimentos con animales.
Okay.
Los resultados, pues digamos que los animales no la estaban pasando muy bien, güey. Ah. Sí, ojos caídos, babeo excesivo y una pérdida de poder en la pelvis y las extremidades traseras. Y en cuestión de los perros, y cito, muy poca tendencia a vomitar. A ellos no les cuenta
muy poca tendencia.
Así vienen.
Si casi llegan a vomitar, se lo comen.
Sí, no pasa nada. Sí, güey.
Casi no vomitan, güey. Sí.
Pero está bien verga leerlos de esto así. Oye, pues se lo di a mis tres caballos, carnal. Y uno se le movían las caderitas y se cayó. Pero los perros casi no vomitaron.
Se dormecían también.
Sí, sí, se les van los ojillos, güey.
¿Y la pelvis por qué será? ¿Porque se filtra ahí todos los riñoncitos?
No, es porque se te relajan todos los músculos y todo. Entonces se te afloja. Casi, como cuando estás pedo que se te...
Simón.
Así era eso, güey.
Oye, le di heroína a mi caballo y no deja de escuchar Pink Floyd.
Ay, güey.
Está todo con siquiera, estuches.
Pero ni siquiera el disco chido, güey.
Atom Heart Mothers, ¿no? Es el que es como de heroína.
Pues
sí, va.
Sí.
Sid Barrett, soso.
Pues durante los siguientes 20 años a nadie le importó este nuevo descubrimiento. Porque no le encontraron uso fuera de que los perros casi no vomitan. Sí. Es que, güey. Pero luego, en 1890, un científico alemán llamado W. Dankwart decidió probarlo de nuevo, principalmente solo para descubrir la fórmula química de la morfina. Finalmente, a finales de la década de 1890, la gente comenzó a prestar atención a los efectos fisiológicos y adivinen quién se subió al carro inmediatamente.
Wey. Iggy Pop.
Sí, pero... Es que pasó por el mismo portal, güey. Se encontraron Iggy Pop y Cristóbal Colón en Harlem.
¿A qué vienes tú?
Pues Iggy Pop sí creo que es que nació en 1898, güey.
No, pues se ve así, güey. No,
sí, cabrón.
Momia.
Sí.
Ah, no. Bayer.
Bayer.
Bayer, los que hacen aspirina. De hecho, entre otras drogas.
Fun facts, o sea, cuando desarrollaron la aspirina, dijeron, no, eso no, mejor hay que irnos con heroína.
Ah, ¿en serio?
Sí.
O sea, la aspirina ya la habían inventado, pero en lugar de irse por ese medicamento, dijeron, no, vámonos full heroína porque ese está más chido.
Está bien, pero se llama heroína, mamón. Sí, man. Pues ellos comenzaron a producir esta nueva cosa en masa en 1898.
Sí, la aspirina nada más aspira, güey, ¿no? A ser una heroína y la heroína ya es.
Sí. Y la llamaron heroína, que significa grande, poderosa, extrema en la jerga médica alemana, güey.
Ok.
Entonces, okay. Tienes de héroe la heroína, güey. Sí, pero tiene más una conexión de grande, extrema, poderosa, güey.
De ahí todo valió jerga.
Cabrón, güey. La heroína se convirtió en lo último y lo mejor, güey. Como la penicilina o la cortisona en su tiempo. Todo el mundo y su abuela querían heroína, güey. ¿Tienes tos? Heroína, güey. ¿No puedes dormir? Heroína. ¿Eres adicto a la morfina? Heroína. Neta, güey. Sí. Los médicos prácticamente le arrojaban a todos los pacientes, güey, para lo que fuera, güey. Un tipo, Stroop, incluso la probó en 50 pacientes con tuberculosis y la declaró una maravilla para aliviar la tos e inducir el sueño.
Sí, man.
Tuvo la previsión de preguntarse, eso sí, si tal vez, solo tal vez, podría ser un poco dañina a largo plazo. O como él le llamó, si crearía heroinismo crónico. Uh-huh. Pero no más, o sea, lo apuntó.
Sí, pues, tal vez, mira, no sé, como que algo me dice que tal vez esto se puede convertir en un problema.
De salud global.
Mira, si tienes dudas, uh-huh, toma heroína, te las quita. Y pues para esto, los demás doctores que veían decidieron experimentar con pacientes en la clínica Polyklinik der Farbenwahrwirken en 1898.
Okay.
El doctor Dresser encontró que era una medicina buenísima para la bronquitis, el asma, la tuberculosis e incluso para curar la adicción a la codeína.
También, ok.
Pues sí, güey, te están dando
un cachito.
Masopioide, o sea, uh-huh, adicto a la morfina, toma heroína. Ah, se me quitó. Pues sí.
Pues de hecho, a los adictos de heroína les dan heroína en dosis pequeñas, ¿no? Para que vayan.
No, hay una... ¿Cómo se llama?
Metadona.
Metadona.
Ajá, es otro...
No es opioide. Según ajá, yo,
es pero químico, okay, es un químico que te dan para...
Sintetizado, ¿no?
Ajá, y es como, pues, o sea, así como no puedes dejar las benzodiazepinas nomás porque sí, güey, uh-huh, la heroína tampoco. Entonces tienes que ir como poco a poco bajándole la dosis y les dan esa como para que no recaigan en la heroína.
Ajá, es como estás crudo y te empiezas a tomar mimosa, güey.
Qué miedo, neta.
La metadona es como una mimosa para conectarla y quitarte la cruda. Pero sí, es un químico para ayudar con el...
La adicción.
Con la malilla.
Uh-huh. Simón. Sí, pedo, wey, con el miedo. Síndrome de abstinencia.
Uh-huh. Luego, más tarde, el doctor H. Leo hizo sus propios estudios con un paciente de 71 años con tuberculosis al que le prescribió heroína, güey. Él escribió lo siguiente, cito, febrero 5, el paciente pudo dormir. Perdió la sensación de miedo que siempre tenía. Febrero 6.
¡Sí, güey! No, pues que los tenían bien cerrados, güey. Bien dormidos.
Exactamente. Aquí te vas a dar cuenta del el bias, güey. ¿Cómo se llama?
Sesgo.
El sesgo de los doctores, sí, cuando están ahuevados a que, uh-huh, una medicina así jala, güey. Porque aquí lo único que estás haciendo es drogando bien cabrón a alguien. Y sí, claro, man, que se le quita, te relaja los pulmones, te quita el miedo porque estás jetón y así. Entonces, no estás curando la tuberculosis, que es un virus que no tiene que ver. Uh-huh. Nomás estás...
Sí, estás echándole... O sea, estás quitando los síntomas con una pinche sierra eléctrica, güey.
Sí, güey, aparte.
En lugar de atender el problema de raíz con una navajita, un exacto.
Ajá. Sí, es como tomarte un antifludez. Ajá. Nomás para quitarte los síntomas. Uh-huh. Pero es heroína, güey, exactamente. Es una sierra eléctrica.
Sí, man. Es como tomar heroína para una gripa. Sí.
Ahí estaba la analogía, güey.
Así de sencillo, güey. Es como...
Estoy seguro que te va a ayudar con los síntomas de la gripa, güey. Segurísimo. Luego dice, febrero 6. El paciente durmió sentado casi toda la noche.
Pobre, güey. Bien doblado.
Su corazón latió normalmente. Luego le quitaron la heroína por 8 días. Los síntomas regresaron. Le volvieron a dar heroína y se fueron. Probando que la heroína era buena para la tuberculosis, güey.
Claro, güey.
No, sí.
Es que esos experimentos están... O sea, como que dices... Ok, para la época, pues era lo que había, güey.
Pues sí. Ajá.
Sí.
Ahorita ya tenemos la retrospectiva que nos dice... No mames, ¿qué pedo con eso? Pero en ese tiempo, pues no sabían, güey.
Pues sí, era una, ajá, posibilidad, ¿no? Que sí, sí lo curara, güey.
Sí. Güey, hubo un doctor que le reclamó a tu doctor porque le dijo, oye, tu paciente esta que llegó por, no me acuerdo qué, y le dieron heroína y se hizo adicta. Y el doctor así que fue una, güey.
Sí, nomás.
Pero la curé. Sí, sí.
Está como este comediante, ¿no? Que tiene una deformidad en la cara y que les dice al público así como que es quieren saber por qué me pasó esto. Ajá. Digo, toda la gente que recibió la vacuna de Johnson & Johnson así van a quedar. Pero pues no, güey, tiene una deformidad de nacimiento, ¿no?
Sí, claro. Pues para 1900, después de probar su medicamento milagroso con solo 341 pacientes, güey, Byron decidió que no solo funcionaba, sino que no causaba hábito, güey. Sí, ya que solo en 8% de los casos, o sea, 25 de los 300,
sí, man,
curó, les causó adicción que ellos se dieron cuenta, güey, a la heroína, güey. Y dice, y a muchos de los casos les curamos su adicción a la morfina. Entonces estás bien verga, güey. ¿Ves? Los otros doctores que te dan morfina y te hacen adicto, sí, yo te la quito con la heroína, güey. Estamos bien vergas, güey. No, pinche medicina chingada.
Pinche sistema de salud siempre ha funcionado igual, ¿verdad? Yo te enfermo para que estés más enfermo y yo te voy a curar con una que te va a enfermar más.
Y nomás, y esto era nomás, están ahuevados, güey. Encontrar algo bien bueno que te va a hacer adicto.
El pedo específicamente de Bayer es de que ellos estaban tratando de desarrollar un analgésico. Entonces, al mismo tiempo que hicieron la aspirina, güey. Hicieron heroína y dijeron, no, o sea, la aspirina vale madre. Ya después que tuvieron pedos por culpa de lo que habían hecho con la heroína, ahora sí la retiraron del mercado y ahora sí ya sacaron la aspirina, que como la, o sea, pues por eso la aspirina Bayer es la clásica, pero eso fue como 20 y tantos años después.
Sí, yo soy alérgico, mamón, a la aspirina.
Ah, pobrecillo.
Sí, lo tienes que tomar por ibuprofeno, ¿no?
Pero y la aspirina es del árbol llorón, del sauce llorón. De la corteza, de
eso,
ya la hacen con químicos, ¿verdad? Pero
sí, porque Borre no le gusta llorar.
No me gusta. Es que está culero llorar, güey.
Sí. ¿No has probado heroína para quitarte la alergia de la aspirina, güey?
No, güey.
Pues, con más pruebas, varios doctores dieron cuenta que la droga perdía su eficiencia con el tiempo, güey, y que necesitabas aplicar una dosis más alta. Varios doctores hicieron saber su preocupación por el rápido deterioro físico. Obviamente había gente que sí estaba haciendo cosas bien,
güey. Sí, sí. O sea, es que sí, había muchos que estaban preocupados, pero la mayoría era de, no, es que encontramos la panacea, lo que cura todo, güey. Tú, cállate la verga. ¿De qué te quejas? Toma heroína.
Te quite lo mamón.
Simón. O sea, la heroína eran las semillas de chía de su época, güey.
Qué culero, güey.
Y habían muchos preocupados por el rápido deterioro físico y psicológico de los pacientes que le estaban recetando heroína. ¿Dónde quedó? Aún así, se publicó que todo está bien, nomás que de preferencia no se usara para curar dolores de cabeza o reumatismos.
Ok.
Porque es too much. O sea, que mejor usaran aspirina o algo así.
Algo más leve.
Por si acaso, güey.
Sí, heroína para el dolor de cabeza, no. Morfina, sí.
Ándale.
Láudano también.
Láudano, poquillo.
Sí, poquito láudano nada más. Pero ya, si te es migraña, entonces sí, ya heroína. Sí.
No, si el dolor sigue, ahora sí. Sí, administres una dosis de heroína.
Sí, también, ¿no? Para el soponcio, heroína, güey. Oh, chinga.
Menopausia, heroína.
Pero con todo esto y con la comunidad médica dividida, Tomás, no existía una alternativa para la morfina, güey. Y como dijo el doctor J.D. Tarwick, y creo que describe perfectamente lo que está pasando, güey, y cito, siento que presentar cargos contra la heroína es casi como cuestionar la fidelidad de un buen amigo. Lo he usado con buenos resultados y también he tenido algunos malos, como una extraña sensación, como la banda alrededor de mi cabeza, mareos, etcétera. Pero en algunos casos referidos ha sido casi uniformemente satisfactorio. O sea, está comparando con que, mira, tu amigo a veces la caga, tomas esto, amigo.
Sí, a veces llegas a grabar y tu amigo anda violento y no sabes por qué, pero sigue siendo tu amigo.
Yo no estaba violento, güey.
Andaba, es que ya le hace falta su dosis. Sí.
Pues en resumen, el consenso médico fue, pues sí está gacha, pero también ayuda. Y obviamente, la farmacéutica Bayer ya tenía muchos productos allá afuera con su cura milagrosa y la heroína pasaría a cambiar la historia de nuevo. Y antes de que el consenso mayoritario entre los médicos se inclinara hacia decir que la heroína era peligrosa, el mercado negro se apoderó de ella. Además de ser increíblemente adictiva, güey, también se podía inhalar, a diferencia de la morfina, güey. Esto hizo aún más accesible el comenzar a usar la droga, porque mucha gente le daba miedo las inyecciones y nomás por eso no se inyectaban morfina, güey. No más por eso, güey. Si no, huevo, ya estarían ahí.
Lo culero sería que te dan miedo y si te inyectas, ¿no? O sea, si me vale madre, güey, que tenga miedo, necesito la
Yo creo que adicto, sí, obviamente, cabrón, aprende. ¿No? Sí, sí, sí.
Chimón.
Pero aquí cambió todo, güey.
Hay una foto muy famosa justo de Lou Reed, güey, que arponeándose en medio concierto.
Ah, Simón. Sí, güey. What the fuck?
Sí, es la fotografía de un cabrón que pues se dedica a eso, ¿no? A fotografiar. Sí, anduvo documentando a...
Sí, está sí, güey, así como si nada. O sea, en lugar de irse por otro shot, va y se pone así medio set.
Es coca, güey. Cuando eres rockstar es coca, güey. Está cabrón.
Sí, está Héctor Lavoe, ¿no? Héctor Lavoe también. Sí, pide agua, güey, acá. Agua.
Pues todo esto hizo aún más accesible el comenzar a usar la droga. Y pronto el mundo conoció la adicción más difícil de curar. Técnicamente la nicotina o el azúcar, pero ultra culera.
Sí, man.
En febrero de 1924, la ciudad de Nueva York reportó que el 94% de los arrestados por drogas eran adictos a la heroína. Uh-huh. El número de vendedores de la droga había llegado a un mínimo de 10,000. Y se calculó que la cantidad de heroína consumida solo en Nueva York en 1924 era de 76,000 onzas. Cabrón. En comparación, en todo el estado de Nueva York solo se habían administrado médicamente 58 onzas.
Todo fue ilegal.
Ajá. Todo por abajo. Todo por culpa de Denzel Washington, ¿no? Sí. Americano, ¿no? No estás un pinche
viaje, güey. Fíjate, a veces.
Confiamos en ti, Denzel, y nos
traes. Sí, nos dejó, mira lo que nos hizo.
No, pero él trajo lo más puro de lo puro, güey. Sí. O sea, en el movie, ¿no? Es que como que está mejor que echarte uno con gasolina, güey, o algo, ¿no? De eso que le sale a la pila del carro, güey.
Ajá. Ah, la cosita esa blanca.
Sí, güey, yo digo que le echan de eso, güey, a esa madre.
No lo dudo, güey. Pues al poco tiempo de esto, la industria farmacéutica se dio cuenta que la cagaron, como tú decías, uh-huh, y decidieron parar la producción. Fue cuando pasaron como dos décadas, güey. Uh-huh. Entonces dijeron, así está de la verga, güey. Y pararon la producción de heroína y se enforcaron.
O sea, la hicieron más, digo, como pasa muchas veces y como pasa que en casi todos los problemas que tienen las corporaciones, lo hicieron para evitar que los demandaran, para evitar meterse en pedos legales y todo eso, y para no perder parte del mercado. Fue, no, bueno, ya mira, tenemos esta otra cosa que no te va a joder tanto.
Ajá. ¿Y sabes cuál era esa otra cosa? ¿Se acuerdan de nuestro pequeño amigo la codeína? Ajá. Que no era adictiva. Ajá. Se fueron a la codeína, güey. No, así, man. No, la heroína sí la cagamos. Sorry.
Pero la codeína, ahí está.
Creímos, o sea, como dijimos, los perros casi no vomitan, pues no puede ser tan mala. Ya la vamos a quitar. Tenemos esta nueva que no es adictiva. Se llama codeína.
Pero es que va a estar bien cabrón, ¿no, güey? Estás acostumbrado a ese producto. Lo retiran de todas las tiendas.
Eso exacto. Ahorita va a llegar
es como
eso.
Cuando...
Como cuando
aparecieron los delicados. Los delicados.
Chip Diablo, güey.
¡Anda, Diablo, güey! Sí, güey. Güey, he enterrado papas, güey, para ver si eso era el secreto. He hecho mezclas, güey. No se puede, güey. Nada sabe igual. ¡Marcel! Sí, voy a llegar justo a ese. Es el problema más grande, güey, con la heroína y los opioides. Digo que ya para cuando llegaron con la codeína era demasiado tarde, güey. Ahora, que era más fácil de conseguir, se vino otro gran problema, güey. Más fácil de conseguir la heroína. La adulteración, güey. Se comenzó a diluir la droga para poder sacar más producto, porque ya no era algo médico. Era cómo saco dinero de, como tú dices, antes de que llegara Denzel Washington a poder a poner orden. En 1938, güey, la heroína que podía comprar alguien en el mercado negro era adulterada en un 72%.
¡Damn!
Sí, nomás tenías 28%.
No le he tenido, güey, ¿no? Okay. Es que la chiva es café, güey, ¿no? Yo nunca he visto heroína en mi vida, güey, la verdad, o sea...
Yo nomás en películas.
Y en películas. Y yo veo que es café.
Cuando ¿no? mezclan, se ve cafecito, pero no sé cómo es en la VR tampoco.
¡Ah, la verga, güey!
Pero espérate, solo 3 años después, en 1941... el porcentaje de adulteración llegó al 97.8%. O sea, ya lo era. Último que te estás... Lo único que estás metiendo es adicción, güey.
Sí, man.
Pero fíjate que lo interesante, con 2.2% de heroína ya era adictiva y peligrosa y te mata, güey. Imagínate la cantidad. Por eso no importa que sea codeína, no importa que sea lauda, ¿no? Te vas a ser adicto a huevo.
Sí, man.
Qué miedo.
Y pues... otros países comenzaron a sufrir los estragos de la epidemia también.
Qué miedo chingándome una coquita. Güey. Ay, no, güey, eso mata, güey. Ay,
qué feo ser adicto a cosas yo con mi segundo litro de café del día.
Red Bull y mi cigarro.
Güey. Sí, güey, puras cosas.
Para los 1920, güey, Egipto tenía 500,000 de adictos, güey. En ese tiempo tenían 14 millones de personas y 500,000 eran adictos a la heroína, güey. En un punto pagaban a los albañiles con heroína, mamón. Güey.
Muy bien.
No dinero, heroína, güey. Ya tienes como esclavos, güey, porque no tienes que pagar con dinero, güey. China se convirtió de nuevo en el exportador principal de la heroína, lo que hizo que localmente fuera muy barata y el producto costaba centavos, güey. Te vendían cigarros con heroína adentro para fumártelo a centavos de tanta heroína que están produciendo que se quedaba, güey. Y luego, la Segunda Guerra Mundial trajo de vuelta el mal del soldado. Sí, pero ahora venían adictos de heroína.
No, ¿la Segunda Guerra Mundial?
Sí.
Sí, igual. También o sea, también lo usaban pues para desconectarse por lo que en esa época le llamaban shell shock, lo que ahora es el estrés postraumático, güey. Entonces era, no nomás te quitaba los dolores, sino que también te desconectabas a la verga de tus traumas de todo lo que viste en la guerra, güey.
Y rara vez vomitabas.
Rara vez.
Sí, pero siempre perros. Sí, calvió la guerra porque una herida y eran como unos paquetitos cuadrados que se rompía a la mitad. Sí, y como traía la agujita.
Y pimienta.
Y te lo inyectaban así en chinga. Oh. Entonces los doctores en el battlefield te lo ponían en chinga. Entonces tira un parote para la guerra, güey. Pero
pues, muere tranquilo, ¿no? Sí, sí,
los controlaban en lo que los podían operar, curar y todo. Sí, o sea, te acaban de volar la mano. Con eso te quitan el dolor en lo que...
Por ejemplo, me acuerdo un chingo en la de Bastardo sin Gloria, güey, que el Brad Pitt se mete algo en la nariz.
Ah, no, ese es snuff, es tabaco.
Ah, yo pensé que era como un
opioide, un cocaine, algo así. No, era snuff box, eran unas cajitas y luego te metías el tabaco por la nariz.
Ok. Para en lugar de masticarlo.
Ajá, o fumar.
Ya.
Pues después de todo esto, güey, desde el 3400 antes de Cristo, viendo cómo nos han afectado los opioides, y sin haber aprendido nada, llegamos al siglo XX, güey. Donde una vez más, el ser humano y la industria farmacéutica intentaron de nuevo mejorar este veneno. Esta búsqueda de un mejor analgésico llevó a los científicos a desarrollar opioides sintéticos, uno de los cuales fue la oxicodona.
Simón.
Sintetizada por primera vez en Alemania en 1916. Tienes que, o sea, alguien hace una mamada y dice, esto está bien a la verga, pero pasan 40 años, 30, sí, y dicen, oye, ¿te acuerdas esa chido mamada? Ajá. Ya la gente no quiere que porque estés muriendo... Sácate esa madre que no aprobamos, la que sí hacía vomitar mucho a los perros.
Pero te voy a vomitar yo.
Ay, güey. Pues la oxicodona se derivó de la tebaína, un alcaloide opioide que se encuentra en la adormidera del opio, una parte de la planta. Inicialmente se creía que era menos adictiva que la morfina y se comercializó como una alternativa más segura. Fue lo mismo siempre, güey. Luego, en 1995, Purdue Pharma, que conocemos perfectamente, introdujo OxyContin, una formulación de oxicodona de liberación prolongada, güey. Te tomabas una pastilla y durante todo el día estaba poco a poco drogándote de heroína, wey. Sigue siendo heroína.
El primer problema que tuvieron con esa madre fue desde que la estaban diseñando, güey. O sea, pusieron mala dosis. O sea, como que estos güeyes lo que patentaron también era justo el sistema de...
Sí, de que se estuviera...
prolongada, güey. Entonces ellos decían que duraba, no me acuerdo exactamente cuánto. O sea, decían, dura 8 horas, pero realmente duraba 6 nada más. Entonces la gente que se lo empezaba a tomar, güey...
Sí,
no, porque literal les dijeron así de, güey, o sea, no les des más de esta dosis. Si no les des más de tantos miligramos en un día, güey, porque les puede hacer daño. No tanto por la adicción y todo, pero o sea, sí tenían como que sospechas de que se puede volver adictiva, pero era de nomás esto, güey. Y les decían así que bien claro a los doctores, no les des más de esto, pero luego llegaba el paciente y te decía, güey, es que, o sea, en lugar de tomarme las 3 pastillas al día que me duren las 24 horas, me tengo que tomar 4, güey.
Ajá.
Y empezaron a hacerse un chingo de problemas por eso, o sea, porque estos güeyes, la tecnología de liberación prolongada, pues no era tan exacta.
Ajá.
Entonces ellos nomás en sus folletos y todo decían, te dura 8 horas el efecto, y no es cierto, güey.
Ajá. Entonces imagínate a alguien que se rompió la columna, güey, porque
chica, y le empieza a doler a las 6 horas, güey.
A las 6 horas dice, what the fuck, se toma la otra, güey.
Y se convierte en es una bolita de nieve, güey, que llega a la crisis actual.
Sí.
Como el tren,
güey. Ya me lo llegamos. Pues la compañía lo comercializó agresivamente, por decirlo de una manera light, güey, como un tratamiento seguro y eficaz para el dolor crónico, minimizando significativamente su potencial adictivo. Estos güeyes se dedicaron, me hicieron grupos de vendedores de drogas que no sabían nada de medicina y su única función era ir a consultorios a convencer a doctores y darles premios y darles, los llevaban a hoteles y todo, a convencerlos de que para todo metieran el pinche OxyContin como receta.
Sí, o sea, era...
Repres, ¿no?
Sí, güey, es que si era todo este asunto...
¿Los repres?
Sí, o sea, les daban bonos de ventas, había... Es que hicimos un episodio de 2 partes específicamente de la crisis de opioides en Estados Unidos. Entonces, está checando los números, es el 269 y 270, güey. Pero estos güeyes literal tenían merch, güey, o sea, de la que te regalaban así
o sea, digo, tu papá es doctor, güey, tú sabes que llegas y está la pluma que...
que es una jeringa.
Sí, cosas de ese tipo, güey. Pero había, te tiraron hasta monitos, güey, te regalaban un disco de música, o sea, eran un chingo de, o sea, el swag, el merch de este pedo estaba bien loco, güey. Sí, está
cabrón. Puros éxitos de Low Reed, ¿verdad?
Sí, güey. Pero sí, justo el pedo es de que estaban empujándola, o sea, llegaban y les decían los doctores, ah, es que este analgésico es el mejor del mundo, güey. Uh-huh. Entonces muchos doctores lo empezaron a recetar para cualquier cosa, güey.
Sí, cualquier cosa. También entre doctores que les valía verga y vendedores que les valía verga, le decían, doctor, es súper seguro, no es adictivo.
Porque los vendedores tenían metas que les decían, ah, güey, sí, tú vende tanto y te damos, así como un carro, güey, te damos un carro, güey, y te damos un bono de ventas.
Era Mary Kay, pero de heroína, güey, literal.
Pues Viagra así fue, ¿no? Y como que en realidad era como una madre para el corazón, algo así, pero hizo pero el efecto cuenta. Secundario era que se disparara.
Sí, pero ese no es adictivo ni nada.
No, pero o sea, lo empezaron cachar. A vender. El representante lo empezó a vender, güey. Lo empezó a vender como eso, para que se te pare, güey, ¿no? Ajá. Y hablando de esos regalitos que dan los repres, los de Viagra se pasan de verga, güey. Los de Pfizer regalan paraguas. No es pedo, güey. Yo tengo paraguas de Viagra, güey, de que le dan a mi jefe. Y...
Qué bonito. Oh, ¿para detener el semen?
Pues para la lluvia, tú lo puedes hacer para lo que quieras, güey. Eso ya es un chon de canquier.
Sí, las gotas de lluvia.
Y cómo vas a ver gotas
de dulce leche. Ay, pero está esperando el Viagra, un paraguas, güey. Sí, para los que conocen los paraguas.
Regresando a las otras medicinas, esta comercialización agresiva combinada con prácticas de prescripción laxas condujo a la sobreprescripción generalizada de OxyContin. Como resultado, muchas personas se volvieron adictas y la droga rápidamente encontró su camino hacia el mercado negro.
Simón.
Todo comenzó.
Bueno, no sé si lo traías ahí, pero o sea, lo que empezó a pasar fue de que gente que nomás traía así un dolor de muelas, güey, en lugar de darle su ibuprofeno de 800, le daban esta madre.
Y jala bien vergas, güey. Pero chingón.
Pero te haces adicto, ¿no?
Y aparte también es heroína, güey. Entonces te la tomas y te sientes bien vergas. Entonces luego gente que le dieron para el dolor de muela dice, pues me siento bien vergas, me voy a tomar otra más para andar todo el día bien relax.
De hecho, también la oxicodona también la usaban para la adicción a la morfina y la heroína.
No mames. No ha cambiado nada, güey.
Go fuck yourself. A ti la vendían, güey, esa medicina.
Sí, güey. Y si te fijas, en ninguna parte el nombre dice... heroína, morfina, también era parte de que mucha gente no sabía que se estaba
metiendo heroína sin querer, güey. Y eso llevaba, o sea, que ya después...
Yo sí se me enojaría, güey, si me canastean de esa forma un farmacéutico.
Ahorita llegó a eso, hubo demandas, o sea, estuvo de la verga. Está de la verga, lo estamos viviendo ahorita.
Sí, ahorita...
Al último del juicio, ya, güey, dame otro pinche paquetito de esas pastillas, ya, olvidamos la demanda, por favor, pero ya, por favor.
Pues todo comenzó con una promesa de alivio de dolor, una bala de plata para el sufrimiento. Uh-huh. Pero OxyContin, un opioide de acción prolongada, fue aclamado como un medicamento revolucionario, un salvador para aquellos que soportaban una agonía crónica. Pero los médicos, ansiosos por aliviar el sufrimiento, lo recetaron libremente, como tú dices, para dolor de cabeza y de muelas y lo que fuera, güey. Los pacientes, desesperados por un respiro, lo aceptaron con entusiasmo. Uh-huh. Pero la euforia fue efímera, güey. A medida de que OxyContin inundó el mercado, surgió el lado oscuro. Uh-huh. La adicción se infiltró insidiosa e implacablemente, atrapando a personas desprevenidas en sus garras. La abstinencia, que es una experiencia tortuosa y brutal, como estamos hablando, alimentó una búsqueda desesperada por más. Sí, ya no te daban receta, entonces tenías que ir por heroína porque eres adicto a la heroína.
Sí, de hecho, lo que pasaba, o sea, hay un caso específico de una doctora que arrestaron. Porque lo que hizo ella era, o sea, ya el mercado negro de la oxicodona era como, pues era medicamento controlado con receta, güey. Lo que hacían es de que, la gente de crimen organizado ponía clínicas falsas. Y esa clínica falsa, tú ibas y te recetaban esa madre. Y luego ellos así que te dicen,
regresan tanto tiempo.
No, o sea, ponle que te decían, si tú necesitas oxicodona, Simón, aquí te la receta y la chingada. Y ellos pedían un chingo de suministros de oxicodona. Chingo de pastillas y aparte también las vendían en el mercado negro.
O sea, era legal la forma, era una doctora que está prestando algo ilegal, pero en papel era legal hasta que se dan cuenta de que habían filas, güey, se hacían
afuera de una clínica
que 200 personas
afuera de una clínica que se veía más culera que cualquier clínica del IMSS en México.
Nomás para recetarte tu receta.
Simón. Que tenía sillones rotos, ¿no? Sillones rotos y
luego también, como se acuerdan, uno de los problemas más grandes de la heroína es la tolerancia.
Simón.
Esa tolerancia aumenta, exigen dosis más altas, güey. Entonces ya la cajita, aunque tengas, ya no es suficiente, güey. Uh-huh. Aunque tengas receta, y todo vale verga.
Lo que hizo Purdue Pharma para como que sí ayudó un poco, pero también fue como que, güey, o sea, no estás haciendo lo que deberías hacer. Uh-huh. Fue que hicieron que la pastilla fuera más difícil de triturar.
Para que no la disolvieran y hicieran más.
Entonces, patentaron ese, pero también ese pelo lo patentaron. Y luego también vendieron esa patente para que...
Ahí nació el foiler, güey, ¿no?
Sí, güey. Pero sí, sabe que la pastilla...
Encuentran la manera, ¿no?
La hacían, la hacían polvito, la pastilla de oxicodona. Y ahora, ya no la podían porque se quedaba pegada. Así como cuando aplastas un esquiro. Ajá. Así se quedaba, güey.
Es que antes de una pastilla podías hacer 4, 5, 6.
¿No? Simón, sí, porque la cortaban y la vendían.
Y luego la volvías a...
con leche nido. Simón. Ensure.
Pues la industria farmacéutica, impulsada por las ganancias, comercializó agresivamente OxyContin, minimizando su potencial adictivo. Los médicos, subestimando su potencia, la recetaron sin reparo. Y se estaba gestando la tormenta perfecta. Uh-huh. Esta situación se convirtió en la receta para el desastre que estamos viviendo ahorita, güey, alimentando una devastadora crisis de opioides. Según la CDC, güey, más de 564,000 personas murieron por sobredosis de opioides en los Estados Unidos entre el 99 al 2020. Güey. 500,000 de personas.
¡Fuck!
Que se sabe, que se sabe. Y es más que claro, aunque mucha gente no lo quiera ver, que la crisis de opioides es un problema complejo con muchos factores contribuyentes que incluyen la sobreprescripción, la comercialización agresiva por parte de las compañías farmacéuticas, la falta de acceso al tratamiento de adicciones, las disparidades sociales y económicas, y más que nada, que es un problema de salud.
Sí, man.
Sí, porque seguimos con la misma mamada que es tabú, una pinches drogadictos, sí, son adictos, es un problema de salud. Y tenemos que atacar ese problema, ¿no? Pero a pesar de todo esto, lo peor estaba por venir. Del oxicotipo.
¿Qué? No mames.
Sí, güey. Es que técnicamente, o sea, la crisis de la oxicodona no es la primera crisis de opioides en Estados Unidos. O sea, no fue la primera ola. La primera ola fue con la morfina y la odona.
Ajá, que le pegó a todo el mundo. Sí, pero el oxicotin es la que sí se... Ahorita voy a llegar a porque sí, pinche familia, güey. Pero se hizo muy aguda en Estados Unidos. Pero a medida que la crisis se profundizó, las autoridades comenzaron a tomar medidas energéticas, güey, como siempre lo hacen. Las recetas se volvieron más estrictas, el acceso se restringió. Y para aquellos que ya estaban atrapados en las garras de la adicción, la represión solo intensificó su difícil situación. Desesperados, recurrieron al mercado ilícito buscando una alternativa más barata y fácilmente disponible. Y ahí es donde entra la escena, el fentanilo. Yep. Entonces, las autoridades, en lugar de decir, tenemos estos adictos por culpa de su madre, tenemos que ayudarles, se los quitó, güey, como tú decías. Y ahora no hay pinche papitas a la diabla, güey.
Más vara.
Simón. Pues sí, es que por volumen, o sea, si tú ves las dosis, de hecho ahí tengo la foto, o sea, es la dosis requerida como de heroína contra la de oxicodona y contra la de fentanilo, güey.
Es en la punta de una aguja.
Simón, son granitos, así son 3 granitos del polvito, güey.
Maneki Challenge, ¿verdad?
Y pues el fentanilo, un opioide sintético, es exponencialmente más potente que la heroína, como decía Golo, güey. Una cantidad diminuta, apenas visible a la simple vista, güey, puede ser letal, güey. Te puede dar una sobredosis con, literal, ahí la foto. Es un lápiz y tiene así los
puntitos. Simón, la puntita nada más. Fuck, con la pura puntita tienes, güey.
Sí, Simón. Sí, ¿Esa cómo se consume el fenta, güey? ¿Por nariz o por inyección?
Se lo ponen a cosas.
Ajá, se lo ponen a otras cosas.
Viene diluido en pastillas, en polvo.
Sí, porque es que también eso está raro, ¿no? Hay gente que consume fentanilo por gusto, güey. O sea, que diga, es que a mí me gusta el fenta, güey. ¿No?
Sí,
no
sé. Como es los que es, fuman crack. Y Simón. Los que toman, pues, me gusta la heroína, pues, se inyectan y les gusta...
O sea, si hay gente que consume
fenta... Como decía Renton, güey. O sea, se siente bien verga, si no, ¿por qué crees que lo estamos haciendo, güey? Pero está de la chingada. Ese es el punto.
Güey, es que está en culero. La otra vez estaba escuchando un audio de Jay Adams, el skater, güey. Y ese güey dice que él llegó a agarrar agua de excusados, güey, para inyectarse, güey, ¿no? O sea, está bien
culero. El problema es que ahorita llegamos a un grado en donde ya ni siquiera la gran mayoría de los que están en la crisis de los opioides ahorita no fue su... No dijeron, voy a probar.
O sea, ve la misma dosis de fentanilo y la dosis que requerirías de heroína, güey, para tener el mismo efecto.
Entonces, creo que a diferencia de alguien que dijo, qué chido, quiero probar la heroína y los hizo adicto, esta gente para nada iba a probar heroína, pero los hicieron adictos por las prescripciones.
Wey. Mira, tenían un peluchito, güey, de oxicodona.
Ay, bonito, güey.
Y esta era la
pastilla. Y jeringuín, ¿no?
Sí. Esta es la pastilla ya que hicieron que no se
moliera chido.
Pulverizara tanto.
Pues el fentanilo, inicialmente utilizado en entornos médicos para controlar el dolor intenso, porque igual que todo lo que tiene que ver con los opioides sí sirve para quitar el dolor, rápidamente encontró su camino hacia el tráfico ilícito de drogas y como una opción barata y accesible para los que ya eran adictos. Los traficantes de drogas, impulsados por las ganancias, vieron una gran oportunidad. El fentanilo era barato de producir e increíblemente potente. Lo puedes hacer en una pinche cocina, güey. Lo que significaba más por su dinero. Entonces comenzaron a mezclar heroína, pastillas falsificadas disfrazadas de opioides recetados e incluso cocaína con fentanilo.
Por eso se murió Prince, güey.
Y a menudo, ajá, a menudo sin el
consentimiento. También Mac Miller, ¿no, güey? Le pasó lo mismo. Creo que sí, traía fenta, lo que había.
Sí, pero Prince literal ya no le estaban surtiendo. O sea, porque cuando pasó todo el desmadre de Purdue Pharma con la oxicodona, con Oxycontin, pues ya no estaban surtiendo recetas y había un desmadre, güey. Entonces el Prince fue a que le surtieran su receta, no lo encontró y un dealer le vendió pues oxicodona pirata, güey.
Con
pero era fentanilo.
Que era fentanilo y lo mató.
Pero o sea, lo hacían que se pareciera, que eran como literal clones de las pastillas. Ajá. Y por eso se murió Prince.
Sí. Y pues el resultado de todo esto fue una escalada catastrófica a lo que ahora conocemos como la crisis de los opioides. Uh-huh. Las muertes por sobredosis se dispararon, dejando un rastro de devastación a su paso, creando una emergencia de salud pública de proporciones sin precedentes. Y mucho tiene que ver con esto, porque no estás pidiendo fentanilo, güey. No eras adicto a esta madre y ahora necesitas, te dicen esto es oxicotin para quitarte tu adicción, pero no es, si quieres oxicotin es fentanilo y te mata, güey. Y lo peor de todo es que el camino desde oxicotin hasta el fentanilo es una trágica historia de consecuencias no deseadas. Una búsqueda desesperada de alivio y codicia corporativa, güey. Una codicia que tiene apellido y es un solo apellido. Y es la familia Sackler, güey.
Simón.
Sackler de la farmacéutica Purdue Pharma. Y por ser la cabeza, porque no se trata de ellos, nada más para que sepan, pero
en el duelo está explicado hasta la demanda y todo el pedo.
Sí. Y justo, por ser la cabecilla de la crisis de opioides más grande que ha visto la humanidad, güey, ninguno de los miembros de la familia Sackler que fueron llevados a corte terminó en la cárcel. Su castigo fue pagar 7.4 billones de dólares como familia.
¡Cabrón!
Y 900 millones de dólares como compañía. Pero espérate, se escucha como mucho, pero Purdue Pharma, güey, generó 31 billones de dólares en el 2016 y 35 billones el siguiente año, güey. Pagaron 7, güey.
Uh-huh. Es un chingo, güey.
Para ellos.
O sea, lo que ganan para lo
sí,
que.
Y aparte, o sea, dentro de la demanda está el pedo que así como ya pagaste, ya no. O sea, aparte del acuerdo, es no te podemos encarcelar porque ya pagaste el pedo.
Ay, pero aparte tienen un chingo de años para pagar, güey. Ni siquiera desembolsaron ya los 7 billones.
Y aparte, hay otro problema todavía encima de eso, que es un problema de gobiernos locales, güey, que es, o sea, estos fondos que les está pagando la farmacéutica porque son demandas de muchas. O sea, no, es la demanda federal, hay demandas estatales, demandas de condados que dicen, ah, güey, aquí se ha muerto un chingo de gente. Entonces se supone que pues, tiene que llegar el dinero a, por ejemplo, no sé, a un condado acá en
Filadelfia, no
sé, donde sea. Y el dinero que les llega ahí, güey, pues se supone que se tendría que usar para programas antidrogas y todo. Pero luego los gobiernos locales lo usan para otras mamadas que nada que ver, güey. Uh-huh. Entonces realmente no están atacando el problema con, o sea, sí hubo consecuencias que ni siquiera fueron consecuencias tan grandes para estos güeyes. Y las reparaciones que se supone que se tienen que hacer para evitar que esto se expanda no se están llevando a cabo porque los gobiernos mejor dicen, ah, no, mejor vamos a usar este dinero para construir un estadio en lugar de atacar el problema de drogas. Porque esto existe mucho el estigma de que es que son adictos y es culpa de ellos.
Ajá, ¿no? El tabú que decía. Sí.
Ya me enojé a la verga otra vez.
Sí, es que está de
pero de estos wey. 66 billones de ganancias, güey, todo se fue a los Sackler, güey. A sus trust funds y sus bancos. O sea, es ganancia de ellos.
Estamos hablando de 66 mil millones de dólares, güey.
Ajá. Y es así, güey, como desde los antiguos sumerios que cultivaron por primera vez la planta de la alegría, güey, hasta las luchas modernas con la crisis de los opioides, que vemos que la relación de la humanidad con el opio ha sido, por decirlo de alguna manera, larga y complicada, güey. Esta planta, con sus potentes propiedades analgésicas y su potencial igualmente potente para la adicción, ha dejado una marca indeleble en nuestra historia, güey. Uh-huh. O sea, holy fuck. Hemos sido testigos de los altibajos, los triunfos y las tragedias, las innovaciones y las consecuencias no deseadas, y de que los perros no vomitan tanto, güey. Hemos visto el opio utilizado para aliviar el sufrimiento y para alimentar la adicción, güey.
Es que está bien verga. Te vamos a quitar sufrimiento, pero te vamos a dar más.
Sí.
Te vamos a cambiar tu sufrimiento por otro sufrimiento.
Más culero.
Está bien culero, güey.
Y también lo hemos visto inspirar artistas y al mismo tiempo destruir vidas.
Destruirlos, güey.
La historia del opio es un recordatorio de nuestra búsqueda constante de encontrar un equilibrio entre los beneficios y los riesgos de las drogas poderosas. Es una historia de advertencia sobre los peligros de la simplificación excesiva, el marketing agresivo y la tendencia humana a buscar soluciones rápidas. Uh-huh. A medida que avanzamos, es crucial aprender del pasado. Debemos priorizar las prácticas de prescripción responsables, ampliar el acceso al tratamiento de adicciones y abordar las causas fundamentales de la crisis de los opioides.
Pero nosotros queremos dinero ya, güey.
¡No!
¿Qué parte del capitalismo no entiendes, José Antonio? Chingado.
Pues solo entonces podremos esperar liberarnos del ciclo de la adicción y encontrar una relación más equilibrada y sostenible con esta poderosa planta, que para bien y para mal uh-huh. está aquí para quedarse. Y tenés bien, viendo todo esto, fue así de la frase de cuando ves las barbas de tu vecino cortar con las tuyas a remojar.
Simón.
Sí.
En Laudano. En Laudano. Pon tus barbas a remojar en Laudano.
Sí, pero viene a nuestro país, esto va a estar... No está aislado el problema del fentanilo lo absoluto, güey.
Y digo, o sea, es una de esas cosas que sí, sí tiene un uso médico, pero están explotando de todo. O sea, todo lo demás está... O sea, es de esas que tienes que hacer como el balance de vale la pena seguir usándolo médicamente, güey. Digo, ya ha habido otras drogas, otros fármacos que se han prohibido por los efectos que tenían, como los Quaaludes en los 80s, que eran súper populares y que ya dijeron, no, esa madre ya no, güey. O sea, esos barbitúricos ya la verga. Entonces, no sé si la sociedad actual vaya a llegar a ese punto en el que lo...
Que digan, opioides nunca más, güey, ya, no, sí. Jalo, ya tuvimos ya, desde los sumerios.
Ya no hay que experimentarlo, güey.
No se puede, sí, no se puede. No
creo
se puede.
Que ya creo que ya la sociedad actual no es capaz de hacer esas cosas.
Uh-huh. Sí, ¿no? No, uh-huh. No, nos gusta y no nos gusta sufrir. O sea, te duele la muela y quieres que torolaco ya. Uh-huh.
Que torolaco sublingual y una chela.
Sí, y tramadol, güey. Ajá. Con chela.
Que terolaco.
No, sí, y luego, no te vas a, y luego te vas a manejar, güey. Acá.
A buscar fentanilo.
A ver el ocaso sí. del sol, güey, así. Uh-huh. Sí, no somos doctores. No,
no, no lo hagan, compas. No lo hagan.
Sí. No, no lo hagan.
Pero sí está culero. Si quieren la información como que más detallada todavía de qué pasó con esta familia y las demandas. Y
vayan al picadero más cercano de su casa, sí, y man. Ahí pueden ver.
Pregúntale por los Sackler.
Hay dos episodios, el 269 y 270 del Dolop, donde hablamos uh-huh. a fondo del Brian y yo de ese pedo.
Exactly.
Damn. Uh-huh.
¿Qué tal? ¿A gusto?
Pues sí.
Vamos a inyectarnos ahorita en el baño. Bueno, pasa a ver.
Sí, con agua del excusado.
Pero tenemos que apuntar, como buen doctor. Sí, es lo que nos hace, es lo que nos va a separar de científicos a drogadictos, güey. Sí, si apuntamos todo lo que estamos sintiendo.
Badía no deja de vomitar.
Pues es que ahora que está.
Necesitamos un perro, güey.
Es que los experimentos que hacen están bien raros. Por ejemplo, hubo un experimento, hubo un pánico hace 100 años porque creían que los libros. Podían tener gérmenes y te contagiabas de tuberculosis y esas madres. Uh-huh. Entonces, uno de los experimentos que hizo un güey para ver si estaban contaminados los libros fue pulverizar como así hojitas de libros que creía que estaban infectados y luego meterlos en una jeringuita, diluirlos e inyectárselo a 40 conejillos de indias. Y como todos se murieron, dijo, sí, güey, pinches libros son tóxicos. No, man.
Science, bitch.
No, los mató, güey.
Pues sí, güey, le inyectaste papel.
Con agua, güey.
Papel con agua, un animal no se va a morir, güey.
Me pasó de verga, güey.
Science.
Y pues nos pueden seguir en todos lados como Leyendas Podcast. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a oler láudano. Los quiero mucho. Esto fue palabra de El Opio. Hey, esa fue la historia del opio y cómo básicamente moldeó la sociedad. Y la sigue haciendo, y la sigue haciendo.
La historia hasta ahorita.
Ajá.
Pero pues a ver qué pasa después. Sí, o sea, cuando hemos andado, yo todavía tengo así como quemada en mi memoria la imagen esa de cuando andamos en Los Ángeles.
Los güeros.
Ah, sí, de los güeros que llegaron en scooter, güey.
Simón, entramos a un lugar, salimos y cuando salimos estaban doblados. Y estaban inmóviles, güey. Yep.
Maneki Challenge, ¿verdad? Así
sí. Todo. También una vez andaba manejando en Albuquerque, güey, sí, de noche y no ni siquiera era una zona central, era una zona pues ya como que medio residencial. Uh-huh.
y pues no, no tienen, ya es que hay lugares que no tienen mucho alumbrado público de repente.
Sí, man.
Y pues nomás de repente las luces de la camioneta, nomás o sea, en la banqueta se ve un güey así también paradillo, así medio doblado, güey. Sí, es de a ver, pinche zombie, güey.
God damn.
Pues cuando estábamos en Toronto, a mí me tocó el último día, güey. Fui al pub de enfrente del hotel en el que estábamos.
Ajá. Simón.
Y estaba ahí enfrente y un vato doblado, güey. Y llegaron güeyes a preguntarle así como, ¿qué? ¿Todo bien? No, no hubo respuesta. Ahí lo tengo grabado. Ahorita se sencilló el video, güey.
Pues que está completamente out.
Sí, pues ya por eso ahora los paramédicos y los policías traen el Narcan, que es con el que los sacan del trance.
Sí, de hecho hay todo un movimiento de que compres Narcan para tenerlo en tu persona, güey, sí, en el carro o así. Por de emergencia, no sabes cuándo vas a poderle salvar la vida a alguien.
Está cabrón, güey. Está muy feo. Es que sí, hay un estado de drogadicción en donde te quedas inmóvil, güey, ¿no? O sea, así de... que estás pensando todo, pero no puedes hacer nada. Entonces ahí en ese...
Y también tus pulmones están quedando inmóviles. Sí, ma. Y te asfixias, güey, sin poder hacer nada.
Piense mucho. Hola, nosotros somos Leyendas Legendarias. Tal vez podemos jugar con este tema de las drogas, pero no es un juego. Tengan cuidado.
Las drogas, drogas.
Ya, córtale, Rafi. Vamos a quedar en ridículo, güey.
I'm not gonna lie, you're slacking. You're slacking on starting that business you've been holding off on. It's just living in your head, and if you don't act now, that idea is gonna leave, or maybe someone's gonna take that idea. And there's a tool that I personally use, and that is Shopify. You don't need to be a web designer. You can just start moving, zooming in, adding the text you need, adding pictures you need, and Shopify has so many templates you can use from. Get it out of your head and onto a website with Shopify. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and get your first sell. They make it easy to manage growing your business. They help with details like shipping, taxes, and payments from one single dashboard, allowing you to focus on all the important stuff like growing your business. With Shopify, your first sell is closer than you think. Established in 2025 has a nice ring to it, doesn't it? Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to start selling with Shopify today. shopify.com/sonoro.